vamos a continuar con Ani Marcela Garzón Segura, con la propuesta titulada No todos los hombres ni los padres son iguales, acerca de los cambios y permanencias en las prácticas y discursos de identidad y rol de género en padres separados. Perdón. Ella viene, Ani, de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.
Gracias. Bueno, buenas tardes. Esta investigación, bueno, fue un poco amplia, entonces voy a tratar de resumir lo máximo. Igual, bueno, en la ponencia en extenso está y también en internet se consigue porque, pues, como se puede ver en el título, aborda muchos conceptos, lo que tiene que ver con separación, con prácticas y discursos, con identidad y rol de género, paternidad y masculinidad. Entonces voy a tratar de explicarles de manera general, pues, primero el contexto y la metodología que se utilizó. Esta investigación fue llevada a cabo de manera con un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. Se aplicaron encuestas a 80 padres separados, eran, bueno, hombres en situación de separación, bien sea por divorcio o de unión libre, que se hubieran separado y que tuvieran hijos, vivieran con ellos o no vivieran con ellos. Fue exploratoria descriptiva. Después de la encuesta se aplicó una entrevista a algunos padres seleccionados a partir de lo encontrado en la encuesta. Esta investigación surgió a partir de un interés en tres aspectos. Bueno, primero, un aumento en las separaciones conyugales, que como decía el doctor Olavarría, también ven acompañado de una baja en nupcialidad, entonces, bueno, también un aumento en las separaciones conyugales. Por otro lado, se hablaba mucho, yo escuchaba mucho que se hablaba del intercambio de roles, entonces ahora los hombres hacen otras cosas y las mujeres hacen lo que hacían los hombres, entonces bueno, y me interesó saber qué podía pasar. Y bueno, por otro lado, también me interesaba saber, bueno, se hablaba mucho de la entrada de la mujer al mundo público, entonces yo decía, bueno, entra la mujer al mundo público, pero ¿qué pasa en lo privado? ¿El hombre entra al mundo privado? Bueno, y precisamente pues en la situación de separación conyugal se vive una situación de cambio, entonces se trató de mirar esos aspectos. A partir de la encuesta se encontró, nosotros en Colombia hablamos de estratos socioeconómicos, que son las clases sociales, tenemos del 1 al 6, siendo 1 el más bajo y 6 el más alto. Hablé con padres de la mayoría de estratos, pero el que predominó fue el estrato 3, el estrato medio. En cuanto a edades, se abordaron padres desde los 18 hasta los 60 años y se encontró que la mayoría de casos estaban entre los 34 y 48 años, más o menos. La mayoría tenía un hijo y en muchos casos era una mujer, la hija. ¿Cómo se abordó esta población? Bueno, se abordó a partir de dos aspectos, una fundación que se llama Fundación Padres por Siempre, que está radicada, bueno, tiene una sede en Colombia, tiene algunos en Latinoamérica, creo que en Chile también tiene algunos padres, que son padres que abogan por la custodia compartida de los hijos. Ellos quieren, después de la separación, bueno, ellos dicen los padres se separan, los hijos no, entonces, bueno, abogan por esto. Y por otro lado, desde un colegio, traté de abordar a partir de los estudiantes que fueran hijos de padres, poder tener como otra visión de estos padres. Bueno, que se encontró y como se ha podido ver en otras investigaciones que se han presentado aquí, primero, el hogar de origen de los padres separados es inevitablemente un modelo que guía las acciones e ideas de conformación familiar, bien sea para tomar distancia o bien sea para que sea un modelo. Muchos padres hablaban tanto en las entrevistas como en la encuesta, que su modelo de familia, que el hogar de origen en la mayoría de los casos era nuclear, este modelo de familia era ideal para muchos casos. Me gustaría poder conformar un hogar así, o quise conformar un hogar así, en donde una mujer me sirviera y estar cómodo mientras que veo televisión, que me traigan la comida. Y en otros casos dicen, no, mi hogar era muy machista, mi papá le pegaba a mi mamá o mi papá no me hablaba, entonces yo quiero algo diferente para mis hijos. En el segundo caso, bueno, en la encuesta se abordaban muchos aspectos, se abordaba aspectos relacionados con los roles, con las actividades en el hogar, qué actividades hacían antes y después de la separación, cuánto tiempo le dedicaban, barrer, cocinar, qué hacían. También en relación a la identidad, qué es masculinidad para ellos, qué es paternidad, qué debe ser una mujer, qué debe ser un hombre. Y bueno, en relación a eso se encontró que para tanto para hombre como para mujer, estos padres consideran que se debe tener una identidad mucho más completa. Entonces, para los hombres sigue apareciendo como fundamental, un hombre y un padre debe ser responsable, económicamente hablando principalmente. Y este hombre y este padre, bueno, no solo debe ser responsable económicamente, sustentar, bueno, solventar las cosas del hogar, sino que este padre debe expresar sentimientos, cuidar a los hijos, algo como adicional. Y en el caso de las mujeres, una mujer debe cuidar a la familia y hacer las actividades domésticas, eso es lo primero, pero no basta, tiene que además trabajar y además tiene que ser líder y tiene que ser inteligente. Entonces empiezan a vincular aspectos de la masculinidad en el ser mujer y aspectos de lo masculino en el ser hombre, que aparecen, bueno, diferente. Ellos también identifican que antes una mujer era mujer y era madre, era como mujer y madre, o madre implicaba que si tú naces mujer vas a ser madre, y ellos ahora dicen no, ahora las mujeres son mujer o madre, puede ser separado, puede ser las dos cosas. Y en el caso de los padres también, dicen, bueno, antes como que ni lo pensábamos, éramos padres, mi papá fue padre porque sí, le tocaba, y ahora digamos que lo decidimos, y muchos de estos padres hablan mucho de eso, de la decisión de ser padre. En relación a eso, y como en muchas investigaciones de paternidad se han encontrado diferentes tendencias en el ser padre, no se puede hablar de una sola manera de ser padre. Encontré 4 importantes, sin embargo es importante aclarar que no es que se clasificó la población en 4 tipos, sino que inclusive hay padres que transitan entre estos tipos de paternidad, también en función de las edades de los hijos y también del género de los hijos. Entonces, está el padre tradicional, que es el más apegado, digamos, a los valores tradicionales. Este tipo de padre habla de que mi responsabilidad es la económica, principalmente. Está el padre guía, que es un padre que habla más de un padre debe ser líder, debe guiar, debe proteger. Está el padre hogareño, que es un padre que dice un padre debe estar en el hogar, cuidar a los hijos, atender las tareas domésticas, sin embargo, también debe responsabilizarse económicamente. Y está el padre amigo, que es el padre que dice, yo debo disfrutar la paternidad como un goce. Yo quiero jugar con mis hijos, quiero aprender con ellos, entonces, bueno, le puse el nombre amigo porque va muy de la mano con la amistad. Por último, en relación ya a las prácticas y los discursos, pues me interesó mucho las prácticas y los discursos porque normalmente lo que se dice debería ser coherente con lo que se hace, pero en relación a género siempre se encuentra que no, hay muchas contradicciones. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué se encontró? Que en relación al ámbito público, pues hay un avance apresurado en las prácticas. Entonces, la mayoría de mujeres que fueron esposas o parejas de estos hombres trabajaban en diferentes ámbitos fuera del hogar. Entonces, bueno, en el ámbito público hay mayor equidad. Pero en el ámbito privado las prácticas van más lento. Entonces, sí, la mujer sale del hogar, pero dentro el hombre incorpora algunas tareas, tanto antes como después de la separación. Y como mencionaban las compañeras anteriores, después de la separación aparecen las redes de apoyo. Bien sea la hija mayor, otra pareja, una empleada que contrato, mi mamá, en muchos casos. Entonces, digamos que las prácticas van más lento y algunos pocos siguen, bueno, hacen algunas tareas domésticas, pero bueno, no dentro de los discursos no lo incorporan como algo femenino. En el caso ya de los discursos han avanzado muy rápido, más que las prácticas. ¿Qué comentan los padres? Los padres hablan de machismo, hablan de igualdad, hablan de que yo no soy machista, entonces el lenguaje es inclusivo, las mujeres deben participar, las mujeres, sin embargo, bueno, ya cuando se va a la práctica es diferente, por ejemplo, en relación a la crianza de los hijos. ¿Tú crees que los hombres y las mujeres deben ser criados diferente? No, para nada, yo crío a mis hijos y hijas igual. Cuando llevamos más a la práctica, dice, bueno, mi hija no ha conseguido trabajo, pero bueno, está en la casa ayudando con las tareas domésticas. Y tu hijo, no, mi hijo, pues no ha conseguido trabajo, pero pues no importa, lo importante es que salga a buscar trabajo. Entonces, está como la diferenciación. Claro, a la vez está el factor edad en los hijos. Cuando los hijos son pequeños, no me interesa tanto si soy muy expresivo o cariñoso con mi hijo, pero ya cuando crece, ya tomo mayor distancia. Bueno, esto está diferente. Bueno, en relación al último punto, hablo de la externalización y la individualización. Con externalización me refiero, bueno, a lo que les hablaba del punto del ámbito público, en donde se habla de unos cambios en relación a externalizar. Los hombres deben expresarse, ir hacia afuera. Eso un aspecto que surge muchísimo. Y en la individualización, estos hombres sienten que todo la familia se ha roto, que ahora todo es individual, la mujer tiene sus propias metas, el hombre tiene sus propias metas, y en la familia estamos todos, cada uno, por nuestro lado. Entonces es como una percepción que ha surgido en ellos. Bueno, se abordaron más aspectos, pero no alcanza el tiempo, entonces, bueno, lo que quieran preguntar, con mucho gusto.
Padres separados, y no sé de veras si me distraje o no dijiste, y si no has dicho algo sobre, si me distraje me disculpo, pero si no has dicho me gustaría que dijeras algo en concreto sobre esto, porque tengo entendido que es parte de tu investigación.
Bueno, el rol parental después de la separación cambia mucho en función del tipo de padre, en función de si trabaja o no trabaja, y también inclusive en función de la clase social. En muchos casos, los que no viven con los hijos, la paternidad es de lejos. Entonces, me decían, mi esposa me llama para que yo lo regañe, para que yo ejerza la autoridad. Entonces, digamos que la paternidad se da como así a distancia, y en muchos casos, con los que no pueden ver a sus hijos, no se ejerce la paternidad, se desea, digamos que soy padre, pero en el ejercicio no lo soy. Entonces, porque en muchos casos, muchas mujeres se fueron de la ciudad, se fueron del país, y no les dijeron dónde se llevan a los hijos. Entonces, como que… Y para los que viven los hijos, bueno, la paternidad, también cambia en función de la edad, pero en muchos casos ellos se sienten no suficientes para ejercer el rol. Entonces dicen, bueno, yo cumplo, les doy el dinero, les enseño valores, que hablan mucho de la enseñanza de valores, pero por ejemplo a mi hija mejor la mando donde la mamá, porque ella es mujer y entonces no le puedo enseñar como otras cosas. Entonces digamos que varía mucho, y en muchos casos, bueno, sienten que están ejerciendo el rol del padre con dar el dinero en la casa. Entonces, yo lo tengo bien, está estudiando en la universidad o está estudiando en el colegio, le doy el dinero y así lo estoy ejerciendo. Porque el factor que aparece siempre en el ejercicio de la paternidad es la responsabilidad. Si yo no soy responsable, no soy padre. Entonces, siempre aparece ahí. Y lo mismo en el ser masculino. La primera característica que aparece es el ser responsable. Mientras que en la mujer sí que sea responsable, pero que sea cuidadosa, el cuidado y el respeto por sí misma, que aparece muchísimo en ellos. Ambos casos están padres que viven con sus hijos y padres que no viven con sus hijos. Sin embargo, no se pudo hacer comparación porque encontré muy pocos padres que viven con sus hijos, muy pocos. Pero en la entrevista sí abordé dos padres que viven con sus hijos, y son casos muy diferentes, porque en uno son los hijos son de edades más diferentes, un hijo es mayor como de unos 18, el otro de 15, el otro de 3, y en el otro caso sí es… pero en ambos casos se ven comunes el apoyo en otras personas para ejercer.
Y la otra, lo de las categorías, el padre tradicional, el padre guía, o sea, como que el problema de la categoría es, no puede ser nada guía, 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 o sea,
no. No, lo que les decía en un principio, yo no lo llamo categoría, lo llamo tendencias, porque digamos que es como que va hacia allá, pero no es completamente. Y lo que decía, muchos padres transitan. Entonces, cuando mi hijo era pequeño, yo quería ser su amigo, pero ahora que está grande necesita más normas, entonces soy como más tradicional, autoritario. Entonces, cambian, ellos mismos manifiestan como que un padre es así, pero no depende, porque cuando eran pequeños era así y ahora soy así. Entonces, sí, se transita de un tipo de paternidad.
Yo quiero preguntarte si dentro de este estudio, cuando tú nos compartías que la mujer empieza a transitar más de lo privado a lo público, uh-huh. Y hemos observado que la mujer se empodera más, ¿no? Uh-huh. Se ha estado empoderando. ¿El hombre se empodera al entrar en la parte privada del hogar?
Yo creo que cuando empiezan, de acuerdo a lo que encontré, cuando empiezan a entrar a lo privado, masculinizan las actividades que hacen. Entonces, por ejemplo, sí, yo ahora hago tareas, lavo, plancho, cocino, pero esto es ser independiente, esto es ser valiente. Entonces se vuelve a meter dentro de lo masculino. No, inclusive yo cuando preguntaba, bueno, ¿tú crees que tienes cosas femeninas en tu personalidad. Yo no soy gay. De una vez se iba hacia la orientación sexual. Entonces, no. Yo, femenino, eso otros. Yo soy independiente. A mí me dijeron que tenía que ser independiente y yo sé hacer todas las tareas. ¿Se asume así? ¿Tú? ¿Sí? Sí, tú.
Mencionaste que sirvió con una fundación.
Sí.
Yo me gustaría saber de qué manera te cooperó o cuál fue la articulación. O sea, de qué manera fue la fundación que prestó apoyo, cómo fue la cosa en ese sentido.
Bueno, yo no sabía dónde encontrar padres separados, bueno, gran cantidad así como para abordar cuantitativo y cualitativo. Entonces, bueno, los encontré por internet y hablé con ellos y ellos están necesitando muchas personas que hagan investigación. ¿Por qué? Porque están buscando generar políticas públicas sobre la custodia compartida. Entonces, bueno, me dijeron, claro, ven y eso. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Asistir a las reuniones de ellos con hombres, inclusive a las protestas que ellos hacen. Son muy pocos, en realidad. Son muy pocos hombres, en el país hay alrededor de unos 800 hombres, bueno, y son como unos 20 millones de hombres en Colombia, entonces, bueno, no son muchos, son 400 que están en la fundación y que yo pude encuestar son 50, porque muchos no querían tampoco. Fundación Padres por Siempre, encuentra la página de internet, muy, muy sencilla, es creo que padresporsiempre.net. Y el acompañamiento de ellos, digamos, a todos estos espacios me permitió también conocerlos más de cerca, ver lo que pasaba. Las protestas de ellos son muy pacíficas, digamos que se esperaría que fueran y gritaran. Y en realidad ellos lo que hacen es disfrazarse, se disfrazan de los héroes de sus hijos, de Nemo, de Batman, de, bueno, le preguntan en general a sus hijos lo que les gusta y se disfrazan y se hacen en diferentes sitios allá en Bogotá, en la capital, y tienen letreros por la custodia compartida, queremos estar con nuestros hijos, yo quiero acompañar a mi hijo, en especial cuando se trata de niños pequeños, es muy, muy cercano ese interés. Bueno,
Y más bien, digamos que el discurso aparente es: me interesa mucho el hijo. Porque me interesa el hijo, porque quiero poder a la expareja. No, pues,
bueno, yo creo que hay de todo. Encontré casos que sí. Yo hablaba también con abogada de la fundación y la abogada decía, pero es el colmo, y regañaba a algunos, me pelean que quieren estar con sus hijos y cuando les digo, listo, le conseguí la custodia, ay, ya no tengo tiempo. Entonces, ya no. Pero otros casos, hombres que se abrieron emocionalmente conmigo y lloraban y decían, mira, de verdad, yo con ella ya no siento nada por ella, con lo que sentí al principio, pero mi hijo sí, no, eso no lo puedo, digamos que, dejar pasar. Entonces, hay casos de hombres que sí querían realmente estar con sus hijos y lo pude identificar, digamos que en diferentes aspectos, en las reuniones, cuando hablábamos, en la encuesta, entonces digamos que podía triangular algunas cosas en los contextos. Sienten que su derecho como padres y el derecho de los hijos, hablan mucho de eso, el derecho de mi hijo a tener un padre. Entonces, y también dicen, bueno, yo quiero, yo puedo criarlo, yo puedo darle cosas que la mamá también le puede dar. Ellos sienten que se le da muchos beneficios a las mujeres y a las madres. No, es que a una madre de una vez le dan, pero a mí voy y piensan que es que lo voy a violar. Entonces, está…
Sí.
También puede ser, pero mira que yo pienso que también tiene que ver con una competencia con otros hombres, porque la paternidad aparecía como la máxima expresión de la masculinidad. Entonces, cuando yo le decía, ¿cómo es ser un hombre de verdad? Un hombre de verdad, yo me sentí un hombre de verdad cuando tuve mi primer hijo. Inclusive ya en el relato, en la entrevista, me decían, bueno, la expresión colombiana, decían, no, es que yo hablaba con otros hombres que tenían hijos y yo me sentía un marica. porque todos hablaban que mi hijo, y yo sin hijos, ¿no? Entonces yo empecé a conseguir una pareja y yo quería tener hijos, inclusive hijos que no son propios. Entonces muchos hombres que se unen con otras mujeres que tienen hijos y asumen el rol de padre con hijos no biológicos. Entonces, bueno. ¿Qué ibas a decir que hace rato? Bueno, gracias a todos y a todas.
Gracias, Yana.